Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. El otro día se publicó y se presentó la encuesta sobre percepciones y actitudes en torno a la discriminación en Euskadi. Un trabajo de Ikuspegi que nos lo presenta en Panorámica y del que vamos a hablar hoy con Chema Ezquerra, que es director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Gobierno Vasco. Chema, ¿qué tal?
Egunon, pues Egunon. La verdad que muy bien. Es un placer empezar así la mañana en un medio de comunicación. Es otra manera diferente de empezarla.
Bueno, pues sí, es una manera distinta y además sobre todo porque tenemos que charlar primero lo de la panorámica nos ha dejado, ¿no? Podríamos hablar precisamente de cómo somos como sociedad, si somos abiertos o no somos abiertos a la diversidad.
Pues el primer dato que nos deja esta panorámica, que además es una panorámica muy seria, muy trabajada, y Ikuspegi, colaboramos con ellos desde hace años y lo hace muy bien porque ha entrevistado a 1.200 personas, por lo tanto tiene significatividad. El primer dato que deja es que pues la sociedad vasca de manera mayoritaria, 8 de cada 10 vascos y vascas prefieren vivir en una sociedad diversa. Y hablamos diversa en cuestión de origen, de nacionalidad, de cultura, de creencias, de orientación o identidad sexual. Y este es un dato positivo que tenemos que remarcar y poner en valor.
Eso va en contraposición, ¿no?, a aquellos que tienen igual la percepción de que igual sociedades más homogéneas son las que más en las que más nos gustaría. Bueno, pues no es así en Euskadi, claro.
Pues no es así. Y además yo creo que engarza muy bien con la política que llevamos desde el Gobierno Vasco. Nosotros optamos por la diversidad como un valor colectivo frente a una diferencia a gestionar. Y creemos que es un dato positivo. Sí que es cierto, y que creo que ahora hablaremos de todo ello, que hay otros datos que nos tienen que llevar a la reflexión. No podemos quedarnos contentos. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar en este ámbito de la discriminación. Todavía hay discriminaciones y tenemos que hacer, tanto las administraciones públicas como el tercer sector y la sociedad en global, un trabajo para que lleguemos a un dato que no solo sean 8 de cada 10 personas vascas, sino que sean el total de las personas vascas los que ven la diversidad como un valor.
Bueno, lo cierto es que mirando la panorámica sí se descubre primero que es real que la discriminación existe entre nosotros, pero es que también la propia sociedad es consciente de que esa discriminación está aquí.
Eso es, y yo creo que también es un dato a tener en cuenta, es decir, bueno, que queramos vivir en una sociedad diversa y que para eso nosotros sea positivo, no nos ciega a que por lo menos un 45,9% de los vascos y vascas consideran que la discriminación es un problema importante en Euskadi. Y además, un 30% dicen que es algo importante, es decir, hay una conciencia de que hay discriminación hoy en día, de que hay colectivos que están discriminados, que esto es importante y que hay que solucionar.
¿Y cuáles son los motivos de la discriminación? ¿O dónde centramos la ciudadanía los motivos de la discriminación?
¿O dónde pensamos que están?
¿O dónde,
¿no?,
pensamos que están?
¿O dónde
sí
pensamos que están? Al final, sobre todo, si nos fijamos en esas franjas entre el 60% y el 40%, ser persona gitana, ser una persona del pueblo gitano, el origen étnico, el origen nacional, el color de la piel o incluso la apariencia física, ¿no?, son los motivos a los que más consideramos aquí puede haber discriminación y a estas personas se les puede discriminar. Luego bajamos un poco, no tanto porque estamos hablando cercanos al 40%, al ser mujer. Y esto es un dato que además luego cuando hablemos seguro de la discriminación vivida va a salir, es un dato importante y que hay una sensibilidad alta, ¿no? Y otras cuestiones que igual no tenemos siempre en la cabeza o en la mente, como puede ser el sobrepeso, la situación socioeconómica, la enfermedad mental. Y en la escala más baja de todos está el ser persona joven. Solo el 12% de las personas encuestadas consideran que ser joven es un motivo de discriminación. Bueno, también es un dato positivo.
Bueno, no son muchos, pero hombre, sí que llaman mucho la atención, ¿no? Probablemente sean también jóvenes los que se sienten discriminados y sean los que hayan respondido.
Probablemente. Pero tenemos que diferenciar.
O sea, o creen
también
que no tienen las mismas oportunidades que la sociedad no les proporciona, ¿no?
Igual tenemos que diferenciar también en no tener las mismas oportunidades a que el hecho de ser una persona joven va a haber una predisposición a negarte un alquiler o a negarte un puesto de trabajo o a ponerte dificultades ante el desarrollo de una ley, ¿no? Que yo creo que van a estos motivos de la discriminación. Es decir, es un hecho que las personas jóvenes hoy en día tenemos que trabajar y estamos trabajando para que puedan emanciparse, para que puedan desarrollar su proyecto de vida, pero cuando hablamos de discriminación estamos hablando también de otra serie de cuestiones, ¿no?
Sí, bueno, también es verdad que si uno analiza, por ejemplo, es verdad que ser joven, pues hombre, no parece que tenga un porcentaje muy elevado, nos gustaría que tuviera cero, pero esa es la realidad,
ojalá.
Está en un 12%, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, hay cuestiones que podrían estar sobre la mesa como la orientación sexual, etcétera, y esas no parece que sean determinantes en este nuestra sociedad, o al menos relevantes.
No son determinantes en el sentido de que, bueno, pues en un principio consideramos que solo el 25% de las personas encuestadas consideran que es un motivo de discriminación, ¿no? El ser una persona que no es heterosexual, por entendernos, o por decirlo de alguna manera. Luego sí que es cierto que tenemos casos de discriminación a los que nosotros atendemos también de la red Cerabrean, y que tengamos esta percepción no quiere decir que esta realidad no exista. Es decir, somos una sociedad tolerante, pero luego existen casos de discriminación.
¿Con creencias religiosas, por ejemplo, Chema?
Baja bastante.
Sí, ¿no?
El tema de la creencia religiosa baja bastante. Yo creo que la percepción es más alta en el momento en el que hablamos del origen étnico, del origen nacional, del color de la piel. A veces...
No, lo que pasa es que muchas veces va unido, ¿no? También,
va unido,
¿no?
Es una generalización muy excesiva, sí. Pero a veces va unido, ¿no? Entonces, pero bueno, en un principio, cuando preguntamos, oye, ¿discriminarías a una persona por sus creencias religiosas? Bueno, pues baja mucho el porcentaje.
Bueno, pasa que si preguntamos así directamente, claro, se considera, ¿usted es racista? No, pero
claro.
Saca la adversativa a pasear inmediatamente. Vamos.
Inmediatamente, pero bueno, luego la encuesta tiene
cosas
curiosas en esto, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando preguntamos, oye, ¿tú crees que las personas de otro origen étnico o migradas o de otra nación sufren discriminación? Pues ahí ya el 50% considera que sí.
Bueno, sí, ya vemos cuáles son, ¿no?, los puntos donde más discriminación se produce, que yo creo que a nadie le puede llamar la atención, porque ha sido primero un colectivo discriminado realmente, como es el colectivo gitano, por ejemplo, ¿no? Que eso sí que llama especialmente la atención.
Claramente, yo creo que es un elemento transversal a toda la encuesta, a todo el estudio, en casi todos los parámetros. Ser una persona gitana es un motivo de discriminación y tiene también un alto porcentaje de discriminación vivida. Y en este sentido sí que desde la dirección y desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico estamos trabajando de manera decidida. Tenemos en marcha la Estrategia Vasca para la Promoción del Pueblo Gitano y justo este año, además, bueno, lo presentamos en noviembre del año pasado, en el día 16, coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano en Euskadi, la declaración institucional por el pueblo vasco, o sea, por el pueblo gitano y el antigitanismo, ¿no? Contra el antigitanismo. Y yo creo que es un hito muy importante porque por primera vez en una declaración institucional se reconoce que ha habido antigitanismo, que ha habido también antigitanismo en momentos históricos desde las propias instituciones, y se establecen parámetros y medidas para poder luchar contra el antigitanismo y poder trabajar por la promoción del pueblo gitano. Es curioso porque el pueblo gitano justo este año está celebrando que hace 600 años que llegó a la península. A Euskadi llegó un poquito más tarde, tenemos que esperar todavía 10 o 15 años para poder celebrarlo, pero han pasado 600 años y hay toda una estrategia para que lo sigamos considerando como un pueblo nómada, como un pueblo migrante, como que son extranjeros. Y es que llevan 600 años siendo pueblo vasco. Entonces, bueno, aquí tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar. Lo estamos haciendo de la mano de las asociaciones gitanas y progitanas y no podemos relajarnos.
Bueno, en cuanto a la porofobia, ¿queda marcada en el estudio? Porque las condiciones socioeconómicas muchas veces sí que son o suelen ser signo de discriminación, fundamentalmente, ¿no?
Sí, suelen ser signo de discriminación, pero fíjate, por ejemplo, en el estudio se pregunta de manera directa, en igualdad de condiciones, ¿contratarías a una persona con escasos recursos económicos? Y 9 de cada 10 personas dicen que sí. Claro, yo ya no, aquí tendríamos que profundizar en charlas individuales con cada uno y con cada una, ¿no? Exactamente si esto luego sería real o no. Yo creo que personalmente, y tenemos otros datos que así lo atestiguan, la porofobia es una realidad, pero a nivel de percepción igual no la tenemos tan integrada. Luego habría que ver en el momento concreto de hacer ese alquiler qué pasaría, ¿no?
Sí, no, por eso, si entramos ya en el detalle, ¿no?
En el detalle, yo creo que es cuando cuenta, ¿eh? Una cosa es no, cuando nos preguntan.
No, porque si una persona va justa de recursos económicos, sabemos, por ejemplo, que va a tener muy complicado alquilar un piso.
Eso está claro. Eso está claro. Ahí en el tema residencial.
¿Por qué? Pues porque no se fía.
En el tema residencial sí que baja la respuesta, ¿no? Y además, en el ámbito residencial y en el laboral, es en el que más se considera que hay motivos para discriminar,
¿eh? Lo que pasa es que muchas veces no coinciden también, bueno, es que coinciden los elementos, ¿no? Porque, claro, esa discriminación económica igual viene asociada también a una discriminación por origen, etcétera, porque, claro, estamos en lo que estamos, ¿no?
Eso
cuando
es lo
uno,
que se llama
observa las realidades, ¿no?
Lo que se llama discriminación múltiple. Este estudio no entra en la discriminación múltiple, es decir, en todos aquellos factores que se van sumando y hace que la discriminación aumente, ser mujer y ser persona gitana, tener pocos recursos económicos, ser migrante y ser de otra orientación sexual, pero sí que es cierto que la concatenación de circunstancias personales, pues aumenta la probabilidad de ser una persona discriminada.
He estado echando un vistazo así a algunos de los planteamientos cuando se habla de la predisposición a contratar a una persona con características perteneciente a un grupo social susceptible de haber sufrido discriminación, ¿no? Y disminuye, parece que disminuye aun cuando, bueno, cuando se refiere, por ejemplo, a un entorno cercano, eso es evidente, claro.
Eso es.
¿No? Amistades, familiares.
Claro, ¿cuál es lo que está pasando con esta pregunta, ¿no? Se hacen dos preguntas en el estudio. La primera dicen, directa, oye, ¿estarías dispuesto a contratar a una persona con la misma formación y en igualdad de condiciones o alquilar una vivienda? Y entonces ahí tenemos unas respuestas, digamos, generosas, ¿no? Es decir, cada uno se ve como una persona que no discrimina y, bueno, tenemos porcentajes altos. En el caso de, pues sí, pues ofreceríamos trabajo, alquilaríamos una vivienda, este en el pueblo gitano, que baja bastante. Pero ya si lo preguntamos, ¿tú consideras que alguien de tu familia o del entorno, es decir, lanzamos la pelota a otro, contrataría a alguien o le alquilaría una vivienda en igualdad de condiciones? Allá baja. Y yo creo que ese es el dato importante, en el dato que nos tenemos que fijar, ¿no? Cuando ya no nos interpela directamente, sino pensamos qué haría el otro. Y ahí baja significativamente, fíjate, en el ámbito laboral, si me preguntan a mí directamente, oye, Chema, ¿en igualdad de formación y experiencia contratarías a una persona gitana? Pues el 62% responde que sí, que lo haría. Pero si preguntan, oye, ¿tú piensas que alguien de tu familia o en tu entorno cercano le contrataría? Ahí ya bajamos al 45%. Entonces, yo creo que ahí está el dato real y en el que tenemos que trabajar también desde las políticas públicas, ¿no? Para que realmente hagamos un cambio en esta percepción y en esta predisposición a discriminar o no, cuando bajamos a lo real.
Claro, claro. Bueno, luego cuando bajamos a lo real, si entramos ya en lo que es el ámbito residencial, ahí se nota mucho más.
Ahí se nota mucho más. Ahí la pregunta directa a si pues alquilarías pues una vivienda a una persona, por ejemplo, con enfermedad mental, pues está el 68%, en torno al 70% diría que sí. Si hablamos a una persona perteneciente al pueblo gitano, ya bajamos a la mitad, al 50%. Pero si hacemos como antes, y ahora ya no me preguntan a mí, sino que preguntan, oye, ¿algún familiar tuyo y algún amigo? ¿Qué harían? Pues en el caso del pueblo gitano ya bajamos 10 puntos, bajamos al 40%. Ahí cuesta más.
O sea que tenemos que mirárnoslo.
Nos lo tenemos que mirar. Es decir, el dato positivo de que somos una sociedad que cree en la diversidad, que cree que es mucho mejor vivir en la diversidad, no nos tiene que cegar a que tenemos que seguir trabajando para que las actitudes personales de cada uno sean realmente, luego a la hora de los hechos, no discriminatorias.
Pues es que hay percepciones personales, luego hay percepciones proyectadas también, ¿no? Que se suele decir, también, para hacer las diferencias, ¿no? Y luego, por cierto, que buena parte de los encuestados sí que me he dado cuenta que no se han sentido discriminados nunca. O no se sienten discriminados.
O no se sienten discriminados, porque si le preguntan, en el último año, hay una pregunta que hacen directamente, oye, en el último año, ¿has sufrido discriminación? Pues ahí responden el 16,6% que sí, que han sufrido una discriminación. Es decir, la mayoría no la ha sufrido, pero a mí personalmente un 16,6% me parece mucho. Me parece mucho. Estamos hablando que de 100 personas, 16 han sufrido una discriminación. Y si ya trabajamos un poco el dato o lo desagregamos, estamos viendo que de estas 16,6%, pues el 37,2% han sentido discriminación por ser mujer. Y esto sí que nos lo tenemos que seguir mirando. Se ha avanzado mucho en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en la lucha contra la violencia machista, pero no es suficiente. Hay que seguir trabajando, no podemos bajar la guardia. Son datos importantes.
Bueno, datos que se dan fundamentalmente en el espacio público y en el espacio laboral, ¿no? Entornos laborales.
Eso es, sí, sí. Sobre todo las discriminaciones se dicen que han habido en el espacio público y en el ámbito laboral. Y en el ámbito laboral, claro, ahí podemos desgranar mucho, ¿no? Puede ser a la hora de hacer un contrato, pero tiene bastante peso también lo que puede ser a la hora de que seas designado para tener un puesto de responsabilidad.
¿Cuando existen este tipo de discriminaciones se suele dar el paso a la denuncia?
Muy pocas veces. Este dato lo que nos dice es que solo el 83% de las personas lo ha denunciado. Entonces, aquí tendríamos que investigar un poco en cuáles son las causas de este dato tan bajo, ¿no? De que haya 8 de cada 10 que no hacen una denuncia. La mayoría, pues, va a considerar que probablemente que no valga para nada. Y otros, pues bueno, pues hay cierta desconfianza. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar para que las denuncias sean efectivas, para que se realicen y establecer también los mecanismos para ellos. Nosotros tenemos uno en el ámbito, sobre todo, de las personas migradas, de las personas gitanas o también de la identidad y la orientación sexual, que es el AVEREAN, que es nuestra red contra la lucha de la discriminación y a favor de la igualdad de trato. Y entonces ahí pues tenemos 14 antenas en todo Euskadi con entidades del tercer sector que recogen discriminaciones y que luego les orientan pues en el ámbito, puede ser psicológico, judicial, para poder llevarlas a cabo. Pero tendremos que hacer más.
¿Siente respaldo la gente que se considera discriminada? ¿Siente respaldo con la institución, con el sector institucional, el ámbito institucional?
Yo creo que no se pregunta directamente, pero evidentemente el dato que del 83% no haya denunciado, quiere decir que tenemos que articular otra serie de medios y otra serie de recursos para que pueda haber denuncias y para que estas puedan tener un recorrido. Porque no le preguntamos directamente, ¿te sientes respaldado o no? Pero a mí el dato del 80% me dice que tenemos que seguir trabajando en ello.
Sí, no, que puede haber, por ejemplo, una vía de, bueno, decir, ¿para qué? ¿No?
¿Para qué? Eso es, ¿para qué lo voy a hacer si no va a ir a
nada? No va a ir a ningún sitio.
Pues
si tenemos esa percepción, vamos mal, ¿eh?
Vamos mal. Entonces, lo que tenemos que hacerlo es, sobre todo, animar a denunciar, animar a hacerlo público, y luego ya veremos qué recorrido tiene. Porque, claro, una cosa es tu percepción de haber sido una persona discriminada, haber sufrido una discriminación, y luego hay que trabajar qué tipo de discriminación es, si puede ser un delito de odio o no puede ser, o cómo hay que trabajarla, ¿no? Entonces, bueno, en esto nosotros llevamos un tiempo trabajando en el desarrollo de programas y servicios y vamos a seguir profundizando.
¿Cuál sería el resumen entonces que haríamos de esta panorámica?
Yo hoy me he levantado positivo, entonces.
bueno, no sé.
Me he levantado positivo, no sé si porque es viernes o porque yo soy una persona positiva. Yo creo que hay un dato muy importante y es que la sociedad vasca valora la diversidad como un valor y no quiere vivir en una sociedad homogénea. Pero no tenemos que bajar la guardia porque hay discriminaciones. En el último año, de cada 100 personas, 16 consideran que han sufrido una discriminación y tenemos que trabajar para que ese número sea cero.
Bueno, pues sí, tenemos ahí. No hemos hablado de las discriminaciones culturales, porque sí que es verdad que eso han estado sobre la mesa estos días incluso, ¿no? Con denuncias de gente que se siente discriminada porque no le atienden, por ejemplo, en euskera, por poner un ejemplo, o en cualquier lengua, ¿no?
Efectivamente. No se profundiza mucho en este ámbito de esta encuesta.
Pero es una realidad.
Es una realidad, porque la encuesta esta está centrada en otro tipo de situaciones, ¿vale? Uh-huh. No está centrada en la discriminación lingüística. La discriminación lingüística es una realidad. Tenemos una ley de normalización lingüística, tenemos dos lenguas oficiales en Euskadi y tenemos que garantizar que todas las personas puedan ser atendidas en euskera, puedan vivir en euskera y puedan trabajar en euskera. Y esto no se nos puede olvidar porque esto no es una tarea solo de las administraciones, sino que esto es un trabajo colectivo.
Bueno, pues a pesar de las sombras vamos a quedarnos con las luces, ¿no?
Vamos a quedarnos con las luces, sin olvidar el trabajo,
claro,
que tenemos por hacer.
Claro,
¿vale?
Claro,
voy a poner deberes.
Sí, sin olvidar que hay muchas cosas pendientes. Chema Ezquerra, director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Gobierno Vasco. Gracias por compartir esta mañana con nosotros.
Mila esker zuei.
Eskerrik asko.